Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Yo les anuncié la semana pasada que íbamos a hablar hoy de Sansón y Dalila, porque vamos a hablar un poco en general de la ópera en Chile. Hoy, justamente hoy, se cumplen 110 años del nacimiento del gran tenor Ramón Vinay, que hemos visto en el Colón, todos ustedes lo recordarán, o por lo menos los que lo han visto. Y les quería comentar también algunas novedades de la ópera en Chile, así como ellos están muy interesados de todo lo que pasa en el Colón y entre nosotros. Hablando del Colón, desde ya les comento que va la ópera Viva la Mama, de Gaetano Donizetti. Se llama Viva la Mama o Le Convenience e Inconvenience Teatrali, Las Conveniencias e Inconveniencias Teatrales, ópera de Donizetti, que es una farsa operística en un acto. Es del año 1827. Las funciones que tenemos por delante son la del jueves, o sea, mañana, jueves primero a las 20 horas, y la del sábado, la del viernes 2 de septiembre a las 20 horas, la del sábado 3 de septiembre a las 20 horas, y la del domingo 4 a las 17 horas. Esas son las funciones de Viva la Mama. El director musical de la ópera es Javier Mas. El director de escena, Pablo Maritano. La escenografía es de Nicolás Boni. El vestuario de María Emilia Tambuti. Vamos al reparto. Daria Garbinati es Marina Silva. Procolo Alejandro Spies. Biscroma Strapaviscere, Luis Gaeta. Ustedes se fijan que los nombres ya hablan de algo farsesco. Donna Agata Scanagalli es Víctor Torres. Luiga Castragatti es Florencia Burgart. Guglielmo Antolstoynov, Iván Mayer. El poeta Cesare Salsapariglia, Gustavo Guibert. El impresario, director teatral, Alejo Álvarez Castillo. Dorotea, Estefanía Kapp. La pianista es Cecilia Fracchia, y en el coro figuran Bruno Sciaini, Agustín Dranicarek y Flavio Fumanelli. Bueno, esto pasa en un pequeño teatro de provincia. Una compañía de ópera intenta ensayar una nueva obra titulada Rómulo y Ercilia, un melodrama romano a la metastasia. Yo creo que es una experiencia realmente interesante que les recomiendo, y que, como les digo, va este fin de semana en el Teatro Colón. Otras actividades en nuestro medio: el sábado a las 16 horas en el Salón Auditorium de la Facultad de Derecho, estos son los tradicionales conciertos de la facultad, se presentará el ensamble de percusión de la UNA bajo la dirección de Marina Calzado Linage. Interpretarán Teatric de Casey Cangelosi, Postlius 1, 2, 3 y 4 de Elliot Cole, Catfish de Mark Applebaum, Springs de Paul Lansky y el concierto para vibrafón y ensamble de percusión de Ney Rosauro. Y a las 18, en el Salón de Actos, se va a presentar la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, que tiene en este caso como director invitado a Pablo Boyano, interpretando en la primera parte Melody for Orchestra de Miroslav Skorki, el ciclo de canciones de Esteban Bensekri, solista, en este caso la soprano Ayako Tanaka, y en la segunda parte, la cuarta sinfonía, maravillosa cuarta sinfonía en sol mayor de Gustav Mahler. Esto es el sábado a 18 horas. Bueno, no tenemos mucho más en el panorama local, pero en el internacional, ya el Carnegie Hall nos anuncia que la gran gala de apertura de la temporada, va a ser el 29 de septiembre, con la Orquesta de Filadelfia. Va a actuar como director Yannick Nesse-Séguin y como pianista Daniil Trifonov. El programa incluye la vals de Ravel y el primer concierto para piano y orquesta de Liszt. Otras noticias. En Baden-Baden, que es un teatro de exquisito buen gusto y muy buenas temporadas, Kirill Petrenko dirige La Dama de Pic de Tchaikovsky con la Filarmónica de Berlín, nada menos. Es una producción que lleva la firma de Moshe Leiser y Patrice Corrier, y canta Elena Besodgova. En realidad hay dos reemplazos, porque originalmente era Asmik Grigorian y la va a reemplazar Elena Besodgova, y a su vez esta será sustituida finalmente por Elena Stikina. Esta será la protagonista de la Vic. Junto a ella se escucharán las voces de Arsen Shogomonian como Herman, Boris Pinkasiewicz como Bieletsky y Doris Sofer como la Condesa. Otra buena noticia para el ambiente latinoamericano. El peruano Dainer Tafur Díaz se alza con el primer premio en el concurso de dirección de ópera de Lieja. Esta segunda edición de este concurso internacional, directores de orquesta de ópera, se ha cerrado en Lieja con la victoria del peruano Dainer Tafur Díaz, que será invitado a dirigir una producción de ópera en la ciudad belga en la temporada 2023-2024. El segundo premio ha ido a parar a Giulio Cilona, belga, quien será invitado a dirigir una producción para público joven en el mismo teatro. Y el tercer premio ha recaído en Luis Toro Araya, chileno, quien recibirá un contrato para trabajar como asistente en una producción de ópera en Lieja. Como ustedes ven, la representación latinoamericana queda muy, muy bien parada. Y hablando de representación latinoamericana, nuestro compatriota Santiago Valerini, yo vamos a ver que está actuando en este momento en Chile, se anuncia como sustituyendo a Iván Ayón Rivas en el Don Pascual del Liceo de Barcelona. El Gran Teatro del Liceo ha anunciado que Valerini sustituirá al peruano Ayón Rivas, será sometido a una intervención médica, en el arranque de su nueva temporada 2022 y 2023. De esta manera, Valerini cantará el papel de Ernesto en la ópera de Don Pasquale, Gaetano Donizetti, protagonizando el cast alternativo junto a la soprano Serena Sáenz, el barítono Alessandro Corbelli y el también barítono Carles Pachón. Bueno, ya tenemos entonces esa noticia. Vamos a seguir un poco con la ópera en Chile. Pero antes quería decirles, y esto siempre hablando de los conflictos que ha traído la guerra en Ucrania, que el Teatro Bolshoi ha retirado las dos óperas del director ruso Alexander Molochnikov, que condenó la campaña militar rusa en Ucrania, a petición del grupo que persigue las actividades antirrusas creado recientemente por políticos y personalidades afines al Kremlin. Las dos obras del joven director son Francesca da Rimini y Una tragedia florentina, que no serán estrenadas esta temporada, según informó el portal digital Audiencia. Todo aquello que destruye nuestro Estado desde dentro hay que aplastarlo como chinches. Fíjense ustedes, la literatura oficial. Un gran número de esos chinches se encuentra en la cultura y el arte, dijo Dmitry Pepsov, actor, cantante y vicepresidente del Comité de Cultura de la Duma o Cámara de Diputados de Rusia. Lamentable como censura, impidiendo el estreno de estas dos obras, Francesca Rimini y Una tragedia florentina. Bueno, vuelvo a hablar un poco de la ópera de Chile para decirles que en este momento, en el Teatro Municipal de Santiago, en versión de concierto, va La Traviata de Verdi. La dirección es del maestro Roberto Ricci Brignoli, la dirección dramática de Francisco Krebs, y en el reparto aparece Francesca Sassu, ya vamos a escucharla, alternándose con Yaritza Belis, el tenor Long Long alternándose en el papel de Alfredo Germón con Santiago Valerini, y después otros artistas, entre los cuales el Germán padre es, se alternan Javier Rey y Javier Weibel, y como Flora Verboa, Evelyn Ramírez, que ha cantado bastante en Buenos Aires, y María Luisa Merino, otra mezzosoprano chilena que actuó muchísimo y ha vivido en Buenos Aires. Las funciones que restan de esta Traviata son la de hoy, 31 de agosto, y la del 3 de septiembre. Muy bien, y hablando de ópera y de Chile, en realidad vamos a tener no hoy, sino la semana que viene, al crítico chileno Mario Hamlet Metz, que ustedes ya conocen, que nos va a hablar de lo que está pasando en Pésaro. Él acaba de viajar a la maravillosa ciudad rossiniana en Italia y ha visto cosas muy interesantes, entre otras una ópera de el piamontés Pietro Generali, nacido en 1773 y fallecido en 1832, tuvo una vida muy, muy movida entre todas las ciudades, principalmente las ciudades italianas, y ahora se va a estrenar ahí en Pésaro la ópera suya Chequina, definida como farsa, en cuyas páginas describen las vicisitudes del amor tras la protagonista, soprano, y el pintor Enrico, que es tenor, antes del happy end, del buen final. Pero parece, según nos comentaba Mario Hamlet Metz, que esto le ha permitido conocer cantantes jóvenes, entre los cuales destacan a la protagonista principal, Yolanda Máximo, que afrontó las páginas líricas y que resolvió con fiorituras de gran facilidad y de desenvoltura, y Ramiro Maturana, poseedor de una bella voz de timbre auténticamente baritonal, que cantó con gusto e interpretó con mucha sinceridad la parte del saboyardo Andrea. Todo esto le vamos a pedir a Mario Hamlet Metz que nos lo comente con el resto de las óperas que ha visto en Pésaro el miércoles que viene. Bueno, amigos, como les mencioné, en Chile cantó la soprano, está cantando todavía, Francesca Sasu, la Traviata. Le voy a pedir, por favor, en este caso a Florencia, que está colaborando hoy desde la consola, que nos haga escuchar la parte final, digamos así, de la intervención de Violeta Valeri en el primer acto, en este caso Francesca Sasu. Vamos a tomarlo desde Sempre Libera hasta el final del acto.
Thank you.
Vamos a comentar ahora la ópera Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns, porque, como lo dije al principio de la audición, se cumplen 110 años del nacimiento del gran tenor chileno Ramón Vinay, que la cantó en Buenos Aires. Después vamos a recordarles el reparto. Pero antes, quería hacer unos comentarios respecto a la ópera. Aunque de trasfondo clásico, debe situarse dentro del exotismo musical tan de moda en la segunda mitad del siglo XIX francés. Saint-Saëns se excedió en el uso de estilemas musulmanes en el tercer acto, que en la Bacanal llegan a ser risibles por su ingenuidad vistos desde la actualidad. Costó mucho que la ópera fuera aceptada en Francia, y Saint-Saëns, como antes Wagner, tuvo que recurrir a la hospitalidad del Teatro de la Corte de Weimar, donde había un talante abierto en lo que respecta al repertorio. Hasta 1890 no fue estrenada en Francia, en Rouen, y la ópera de París no la admitió hasta 1892, pero después la programó muy frecuentemente. Bueno, el argumento en general se conoce, es el argumento que tiene como gran protagonista a Saint-Saëns y a la cortesana Dalila. En realidad, lo principal sucede en el acto segundo, en el valle de Sorek, delante de su casa. Dalila espera que sus proyectos se cumplan. Llega el gran sacerdote y le ofrece a Dalila tesoros a cambio de que seduzca a Saint-Saëns. Pero ella responde que actuará así por fidelidad a su país y religión, y no por interés económico. El gran sacerdote se retira y Dalila aguarda cuando empieza a pensar que Saint-Saëns no acudirá a la cita, y lo ve llegar mientras a lo lejos amenaza un temporal. Dalila finge un amor intenso por el héroe y este le confiesa que está también enamorado de ella. Una vez conseguida esta confesión, Dalila actúa por el lado de la sensualidad. Es el aria Mon cœur s'ouvre à ta voix, una de las arias más famosas de la ópera. Saint-Saëns está ya vencido y ahora Dalila le pregunta por el secreto de su fuerza invencible, acusándole de tener poca fe en ella, porque en ocasiones anteriores se negó a explicárselo. Saint-Saëns aún resiste, pero ante las acusaciones de Dalila que le echa en cara su falta de afecto, finalmente acaba confesando que su fuerza reside en los cabellos. Dalila huye hacia la calle y hacia la casa, perdón, y entra. Saint-Saëns vacila un momento y entra también. Ha caído en la trampa, los filisteos rodean la casa y le cortan la cabellera. Muy bien, la función a la que nos referimos y que tiene como protagonista principal al tenor chileno Ramón Vinay fue en el Teatro Colón en el año 1958. El director de orquesta era nada menos que Sir Thomas Beecham. Claro, ese fue el año del cincuentenario del Colón. Y cantaba en el papel de Dalila Blanche de Bon, en el de Saint-Saëns Ramón Vinay, en el gran sacerdote Giuseppe Taddei. Bueno, además de Taddei, sumo sacerdote, cantaba Giuseppe Modesti, como viejo hebreo, el inolvidable Víctor de Narqué, Fernando Corina como Abimelech, Álvaro Bandini como mensajero y Carlos Giusti como filisteo. Repito, la dirección, Sir Thomas Beecham, año 1958. Thank you. Estamos ya en el tercer acto de Sansón y Dalila, en el primer cuadro, en la prisión de Gaza. Sansón, que ha sido cegado, va dando vueltas a una rueda de molino como castigo. Los hebreos, que comparten la prisión con él, le preguntan cómo ha podido abandonar así a sus hermanos. Sansón se lamenta y ruega a Dios que acepte su vida a cambio de salvar a su pueblo. Y se llega al cuadro segundo, al cuadro final de la ópera, en el interior del templo de Dagón, en una sala que se sostiene sobre dos columnas relativamente cercanas. El gran sacerdote y Dalila presiden la bacanal con la que los filisteos celebran su victoria. Para burlarse mejor del héroe, los filisteos lo hacen entrar en el templo. Sansón invoca a Dios para que le devuelva por un instante la vista, la fuerza y la victoria. Los filisteos se burlan de sus imprecaciones. Entonces Dalila y el gran sacerdote, que están presidiendo las libaciones que acompañan las glorificaciones del dios Dagón, se acercan. Mientras tanto, Sansón habla con el niño que le sirve de guía, le recomienda que lo lleve hacia las columnas del templo y que luego salga inmediatamente del local. Mientras los filisteos siguen bebiendo y danzando, Sansón siente recuperar sus fuerzas y derriba las columnas. Todos perecen bajo los escombros. Es el final de la obra.
Thank you.
Acabamos de escuchar el final de Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns, cuyo protagonista fue Ramón Binay. Nació en Chillán el 31 de agosto de 1912, exactamente 110 años, y murió en Puebla, México, el 4 de enero de 1996. Recordemos que después de estas actuaciones como tenor, volvió Binay a la voz de barítono con la que cantó Tell Ramón en Lohengrin en Bayreuth en 1962. Dejó enormes grabaciones de los principales títulos hoy en CD. Será entonces hasta el miércoles próximo. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del día. Thank you.